Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Radio Martí. Muchísimas gracias por su sintonía a este su programa Entre dos ríos. Pasamos a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, para escuchar la información que ella recopiló en nuestro buró en esa ciudad, también Entre dos ríos.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, el miembro de más alto rango en el subcomité sobre el hemisferio occidental, presentaron el jueves el proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos del 2021. En un comunicado, los senadores dijeron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas misiones médicas al extranjero, además de requerir nuevos informes sobre las condiciones de trabajo forzoso al que se enfrentan los doctores cubanos en países alrededor del mundo. Este proyecto de ley restablece el programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. Este proyecto de ley le permitiría a médicos cubanos, enfermeros y otros profesionales de la salud, quienes son elegibles, y a sus familiares inmediatos, emigrar a Estados Unidos. El senador Menéndez dijo en un comunicado que las misiones médicas de Cuba, que en la superficie aparentan ser motivadas por esfuerzos humanitarios y empáticos, son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato. Añadió que es inaceptable que el régimen cubano haya seguido explotando a los médicos y enfermeros con fines de lucro, reteniendo sus pasaportes, tomando represalias contra sus familiares y manipulándolos a través de otras formas de presión e intimidación. Por su parte, el senador Rubio expresó que no hay duda de que las llamadas misiones médicas en el exterior son una trampa coercitiva, añadiendo que el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado. Rubio señaló que los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos son sujetos a condiciones de trabajo deplorables, confiscaciones de sus documentos legales y una compensación significativamente reducida, y opinó que Estados Unidos tiene un deber moral de combatir estos esquemas y hacer que los perpetradores de estos abusos rindan cuentas. La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Los amicus curiae son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. El senador Menéndez habló esta semana en el Pleno del Senado sobre la importancia de que la Organización Panamericana de la Salud rinda cuentas por su parte en facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil.
I'm a strong advocate for the Pan American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. En otra noticia de importancia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el jueves en la tarde el proyecto de ley que convierte el 19 de junio en un día feriado federal, conocido como Juneteenth, en recuerdo del fin de la esclavitud legal en el país.
This is a day of profound, in my view, profound weight and profound power.
Él dice que este es un día, en su opinión, de profundo peso y profundo poder. Un día en el que se recuerda la mancha moral, el terrible precio que la esclavitud tomó en el país y continúa causando, lo que durante mucho tiempo él ha llamado el pecado original de Estados Unidos. Dice que al mismo tiempo también recuerda la extraordinaria capacidad de curar, de salir de los momentos dolorosos y de una versión amarga, y de hacer del país una mejor versión de sí mismo. La fecha marca el día en 1865 cuando un general de la Unión informó a un grupo de esclavos en el estado de Texas que habían sido liberados 2 años antes por la proclamación de emancipación del presidente Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. Y pasando a otro tema, en una conferencia organizada por Canadá, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que Washington se comprometía a entregar 407 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria a residentes en Venezuela, inmigrantes venezolanos y los países que los acogen. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que el anuncio demuestra el liderazgo de Estados Unidos en aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables, de acuerdo con los intereses y valores de Estados Unidos, y eleva la asistencia militar y humanitaria total de Washington a más de 1,4 mil millones de dólares para los refugiados inmigrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela solo desde el año fiscal 2017. Price declaró que saben que la asistencia humanitaria humanitaria es solo un medio para satisfacer las necesidades inmediatas y expresó que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia en Venezuela, a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, podrá el pueblo venezolano comenzar a atender sus necesidades a largo plazo. Asimismo, aplaudió la participación internacional en la conferencia que fue organizada conjuntamente por el gobierno canadiense, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, y expresó su agradecimiento a las comunidades gubernamentales y ciudadanos de los países que han mostrado extraordinaria solidaridad y han brindado refugio al pueblo venezolano durante este difícil momento. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y tenemos también el gusto de haber tenido tiempo para conocer y hablar con la connotada compositora, directora y pianista nacida en La Habana, Tania León. Tania León es el Premio Pulitzer de Música del 2021. Tania León es conocida como compositora de origen cubano, educadora y también consejera para organizaciones de arte. Galardonada en el 2021 con el premio Pulitzer de Música, la pianista también recuerda su origen en Cuba, cuando desde muy pequeña mostraba gran sensibilidad por la música, a lo que se le unió el cuidado de una abuela que notaba cómo la niña de unos escasos 4 años respondía a lo que escuchaba por la radio.
Bueno, yo comencé en el mundo de la música inesperadamente. Mi abuelita se dio cuenta de que, siendo niña, más o menos yo tendría 4 años de edad, y me gustaba mucho ir a la radio y cambiar las emisoras. Y al cambiar las emisoras, si había música, estaba del radio y bailaba al compás de la música, cosa que ella le llamó mucho la atención. También habían oportunidades donde habían cantos y yo repetía los cantos tal y como los escuchaba. O sea, que no cambiaba nada, sino que los repetía en el mismo tono que los cantaban y todo. Pues eso la inspiró mucho a ella y pensó que a mí me gustaba la música y me llevó a un conservatorio, el Conservatorio Carlos Alfredo Perellade, que estaba en Ciudad Habana, y entonces trató de que me, o sea, de que me aceptaran. Y los maestros allí dijeron que yo era muy, muy pequeñita y que no sabía leer ni escribir, y que iba a ser muy difícil para mí aprender la teoría de la música. Pero mi abuelita era muy insistente. Ella persistió, no sé cuánto. Y por supuesto, todo esto es que me lo contaron a mí, porque yo no tenía en ese momento manera de recordar lo que estaba pasando cuando tenía 4 años. En conclusión, que yo creo que en el conservatorio se cansaron de la persistencia de mi abuela y entonces dijeron que iban a probarme. Y las cosas de teoría, como no podía leer los libros, mi abuela dijo que ella se encargaba que yo me supiera las cosas de teoría.
Era en medio de las tareas del hogar cuando la abuela de Tania León, por ejemplo, colgaba la ropa a secar, que le repasaba las asignaturas a aquella niñita que mostraba ya tanta disposición musical.
Y el cuento es que cuando ella estaba poniendo la ropa al sol para que secara, me sentaba y me hacía memorizar las respuestas y las preguntas que me iban a hacer, porque la maestra le dio el libro de lo que yo tenía que aprenderme. Y así yo creo que hoy día me gusta mucho la poesía, es más que yo escribí poesía cuando tendría 14 o 15 años, y creo que viene de ese impacto de aprenderme las cosas de memoria y recitárselas a la maestra. Una cosa que me parece muy, muy interesante. Y hay algo que sí recuerdo desde un principio, nunca se me olvidó.
Una definición que la niña Tania memorizó es algo que aún se acuerda y que le ha acompañado en las décadas que lleva dedicada a la música.
Es que me aprendí la pregunta que era ¿qué es la música? Y la respuesta era el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Eso siempre me pasa por la mente y aparentemente es una de las primeras preguntas que yo memoricé gracias a también la persistencia de mi abuela. En fin, estudié el piano en el conservatorio, como mencioné, el conservatorio Carlos Alfredo Peyrellade, y pensé que iba a ser una pianista de concierto, porque en ese conservatorio, bueno, pues se hicieron muchos recitales en los cuales yo participaba, y después llegó el momento en donde empecé a competir concursos para piano y orquesta. Y gané 3 concursos, y ya eso fue parte de la armadura con la cual más o menos salí al mundo pensando que yo iba a continuar mis estudios como pianista y viajar al mundo, cosa que yo quería hacer. Y sobre todo quería hacer algo que me diera la posibilidad de tener mejor finanzas y de esa manera entonces ayudar a mi familia. Nosotros somos o éramos en aquel momento una familia muy pobre y yo estaba muy consciente del sacrificio que mi familia estaba haciendo por los estudios y eso es algo que me impresionó muchísimo de mi hermano y mí.
Consciente del esfuerzo de su abuela, Tania León también recuerda la generosidad de su abuelo que localizó y adquirió para la niña de 5 años su primer piano.
Y el proyecto Tania León, como digo yo, que comenzó mi abuela en aquel momento, se sumó mi abuelo, el cual que también es un cuento que es bien interesante, porque él me compró un piano de uso cuando yo tenía 5 años, cosa que me llama mucho la atención que, no sé, que tengan ese tipo de visión de respaldar a un niño. Nunca pensé que me comprarían un piano de verdad con tan poca edad, pero así sucedió. Y por supuesto se sumaron entonces al proyecto, se sumó mi madre y mi padre entraba y salía, como quien dice, ¿no? Y así pasó el tiempo y hasta que me gradué.
Como si fuera poco que la joven Tania León cursaba un plan académico en el Conservatorio Carlos Alfredo Peyrellade en La Habana, su familia insistió que también se preparara en contabilidad, algo que le sirvió a Tania León al arribar a Nueva York.
Y en una de las cosas que mi familia me dijo era que si la música no me iba a resultar, que entonces estudiara algo más. Y por supuesto, me pareció el consejo muy acertado, y lo que hice es que también me inscribí en la carrera de contador, y ya cuando yo viajé fuera de Cuba, ya yo tenía el título del conservatorio y el título de contador también, que hasta cierto punto me ayudó mucho, porque el primer trabajo que tuve en Nueva York fue precisamente en la oficina de una factoría de confecciones de señoras. Y como yo sabía manejar las máquinas de sumar y las máquinas contables y hacer estados de cuenta, bueno, pues ese fue mi primer trabajo. Y hasta el día de hoy todavía tengo la chapa del número mío como empleada de ese lugar.
Al arribar a Nueva York y dedicarse muy al principio a la contabilidad, Tania León en 1969 se convirtió en la primera directora musical del Dance Theater of Harlem, el Teatro de la Danza de Harlem, de Arthur Miller, y se volcó en establecer su departamento de música, su escuela de música y su orquesta. Compuso además para esta compañía la obra de ballet Haiku en 1973 y Belé, ambas con Jeffrey Holder. Tania León instituyó la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn en 1978 y en 1994 fue cofundadora de la Orquesta de Compositores Americanos Sonidos de los Festivales de las Américas como consejera latinoamericana de música. También fue consejera de Nueva Música para Kurt Masur de la Filarmónica de Nueva York y a través del mundo. Fue directora invitada de la orquesta Beethoven Halle en Bonn y de la Gewandhaus Orchester en Leipzig, Alemania, y además de la orquesta Santa Cecilia en Roma y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Sudáfrica. Tania León siempre recuerda y manifiesta su profundo agradecimiento, además, a sus profesores cubanos en La Habana, Edmundo López, así como Alfredo Díaz Nieto. Su composición Stride, por la que fue galardonada con el Pulitzer 2021, fue estrenada por la Filarmónica de Nueva York en el 2019. Tania León, quien había pensado cuando niña su mundo sería solamente el del piano, describió cómo fue que supo el Pulitzer 2021 le había sido conferido por esta obra Stride, compuesta por ella.
Y ahora, bueno, pues la última sorpresa que he tenido ha sido la del premio Pulitzer de este año, del 2021, en el premio Pulitzer en música, que es algo que no me lo esperaba, porque en realidad cuando ellos dan estos premios no le dicen nada a los premiados, sino todo el mundo se entera por el anuncio. Ellos anuncian cuáles son los premios y cuáles son los premiados. Y yo en realidad no sabía que eso estaba sucediendo, porque es una anécdota hasta cierto punto simpática. Yo estaba en mi dentista y cuando llegué a mi casa, que puse el teléfono, lo tenía cerrado porque estaba en el dentista, por supuesto. Pero al abrir el teléfono me encontré un saludo de felicitación de un colega, un compositor y su señora, ambos músicos, y me decían que felicidades. Y los llamé para saber de qué se trataba. Y entonces así fue como me enteré. Él me dijo, acaban de anunciar que el premio Pulitzer te fue entregado, o sea, te has ganado el premio Pulitzer por la obra que escribiste llamada Stride, no sé cómo traducir el título. El título es como algo que avanza, es como una fuerza que empuja hacia adelante.
Una abuela creyó en una niña y está ya convertida en una mundialmente reconocida compositora, pianista y directora. Se inspiró en otra mujer que hizo avanzar los derechos civiles y políticos de la mujer en Estados Unidos. Esta es Susan B. Anthony, quien además fue líder visible en los esfuerzos para abolir la esclavitud en Estados Unidos. Y así surge la obra Stride de Tania León.
Y esa obra fue comisionada precisamente por la Filarmónica de Nueva York en conmemoración al 100 aniversario de la declaración del derecho al voto de la mujer en los Estados Unidos. Y ellos, la orquesta, pues dio una serie de piezas por encargo a 19 compositoras, porque da la casualidad que esa declaración tiene que ver con el 19 mandato de la Constitución del país. Y pues nada, escribí esta pieza dedicada a Susan B. Anthony, que fue una de las mujeres líderes de ese movimiento, y daba la casualidad que esa semana del estreno de mi pieza era precisamente también el 100 aniversario, o era su cumpleaños, el cumpleaños de Susan B. Anthony. O sea que esto fue para mí una sorpresa muy grande de que la pieza se valorara y que haya sido escogida por el jurado como la pieza del año y ser congraciada con este tipo de galardón, el Pulitzer, el premio Pulitzer, que no sabía yo que tenía tanta envergadura, y algo que yo en realidad no sabía que yo estaba en competencia para, o sea, que estaba como candidata para ese premio.
Basil Rathbone escribió que no debemos jamás lamentar lo que se hace con sincero afecto, porque nada se pierde de lo que nace del corazón. En este caso, el corazón de una abuela y la inspiración del amor de la activista estadounidense Susan B. Anthony se dieron cita en Tania León, a quien felicitamos por esta trayectoria y su presente. Nuestro agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a Tania León por compartir su trayectoria y esfuerzos y detalles de su familia en La Habana, a quien felicitamos y le brindamos nuestros mejores votos por hoy y por siempre. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez, quien también pudo compartir con Tania León. Deseamos felicitar a todos los padres y a todos los que fungen como tal en el Día de los Padres. Nuestro aprecio a usted, estimado radio oyente de su programa Entre Dos Ríos, por su compañía en este recorrido informativo y hoy también musical, y le saluda cordialmente desde Nueva York su servidora Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración